Pues aquí estamos, y antes de activar los motores para poner las calles de España y de un montón de países del mundo que nos están escuchando a través de las redes sociales y a través de internet, pues toca hacer una reflexión, y me gusta hacerla contigo y demostrarte que afortunadamente ocurren cosas chulas en el mundo, y también hay que hacer reflexiones de cosas que no son tan buenas que suceden, pero que las tenemos que comentar porque somos personas y estamos conectados a la vida. Bueno, hoy no podía empezar el programa de otro modo que no fuera recordando al teniente Fernández Pérez Serrano. Tan solo hace una semana que perdíamos al capitán Borja Ibar tras participar en el desfile de la fiesta nacional, y ahora el Ejército del Aire sufre esta nueva desgracia. Fíjate, el piloto de 26 años ha fallecido este martes al estrellarse cuando realizaba la maniobra de despegue desde la base aérea de Torrejón de Ardoz. Al parecer, bueno, pues el accidente se ha debido a un fallo del motor. El F-18, el avión en el que iba, pues ha sufrido una pérdida de potencia y se ha venido abajo. Y como ocurrió con el capitán Aibar, pues al teniente Pérez tampoco le ha dado tiempo a eyectarse y ha muerto en el impacto. El fallecido natural de Murcia había ingresado en la Academia General del Aire en 2009. Hasta la fecha sumaba ya 700 horas de vuelo y además poseía la Cruz al Mérito Aeronáutico como número uno de su promoción. 26 años y toda una vida por delante. Una vida por delante además que la quería vivir en el Ejército Español. Tanto el presidente Mariano Rajoy como la ministra de Defensa pues han mandado mensajes de condolencia a la familia. Y nosotros, los ponedores de calles, la gente que vive al revés, la gente que mal duerme, que mal vive debido a sus condiciones laborales por el tema de, sobre todo, los horarios, pues nos sumamos a ellos, a las condolencias del presidente de gobierno, de la ministra y de todos los hombres de buena fe que están sufriendo por esta pérdida y su familia, que lo tiene que estar pasando realmente mal. Así que mandamos el pésame a todos sus seres queridos. Esperemos que esta terrible racha pase cuanto antes, porque no podemos perder más hombres buenos, te lo digo de verdad. Desde aquí, muchísimo ánimo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que siempre están con nosotros protegiéndonos y dan la vida por nosotros. 4:07 de la mañana, hora menos en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y estamos en directo haciendo contigo este programa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Afortunadamente no estoy solo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hasta las 6 de la mañana juntos, pero hasta las 5 a los ponedores, ¿qué les vamos a contar?
Un montón de cosas. Vamos a empezar la hora con un reportaje de Roberto Pablo. Ha hablado con Daniel Blumenthal, corresponsal en Israel, y va a hablar sobre un nuevo descubrimiento arqueológico en Jerusalén. Esto es muy interesante porque se ha hallado justo al lado del Muro de las Lamentaciones, que era lo que le quedaba al muro.
Lo poquito que le queda, pues ya,
hallarse
allá está.
Algo más. Bueno, después en las noticias curiosas del día te voy a contar que la princesa Leia, o mejor dicho, la actriz que le dio vida en la Guerra de las Galaxias, escondía un puntito macarra que desconocíamos.
Era un poquito husky.
Pero un poquito maqui, que cuando te lo cuente vas a decir, ¿pero qué invento es este?
Pero bueno. Ya bueno, verá, pues cuéntamelo porque me interesa muchísimo
luego
eso.
Luego te explico. Y antes de que lleguemos a las 5 de la mañana, David Cuevas viene a Poniendo las Calles para hablarnos del efecto lecho de muerte. Experiencias cercanas a la muerte y las visiones que estas conllevan. Como siempre, una alegría lo de David.
Una alegría, sí, sí. Siempre nos traen unas cosas además súper optimistas y cargadas de ilusión. Pero bueno, oye, no está mal pasar un poquito de miedo a estas horas de la mañana, que somos un despertador, ¿eh? Que estamos levantando España. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal has dormido ayer?
He dormido estupendamente.
¿Cuántas horas has dormido?
Pues siete y pico.
Por favor.
Yo duermo estupendamente bien.
Joder, macho, daros la mitad.
Claro, o sea, yo llego y nada más llegar,
caigo
técnico,
caes,
¿eh?
¿En serio?
Caigo con mis hijos, sin preocupaciones, como no tiene hipoteca.
Madre mía.
Yo creo que ahí está.
Tú vives bien, ¿verdad?
Bueno, duermo bien.
Duermes y vive. Qué crack. Oye, David Otero, tú eres nuestro orfebre, haces un montón de diplomas. Hay mucha gente que dice, Pulpo, que no me llega el mío.
Pues entonces que te escriban a ti, te pasa a ti el marrón. No, que te escriban el correo electrónico, vamos
Correcto.
A comprobarlo, y si está enviado, pues entonces...
Lo volveremos a enviar. Perfecto. Oye, David, tienes también la información del tiempo, cuéntanos, porfa.
Pues mira, hoy llueve en toda la península, está el mapa plagado de los emoticonos de lluvia, aunque siempre hay zonas donde la lluvia va a tener un poco más de presencia, en concreto en Andalucía, en la zona del Estrecho, el entorno de Pirineos, Cataluña y Baleares. Las lluvias también podrán ser fuertes en Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Navarra, Huesca y Lleida. En Canarias habrá intervalos nubosos. Con lo que está cayendo, las temperaturas bajarán en la mayor parte del país, excepto en el litoral mediterráneo y Baleares, donde permanecerán sin cambios.
Perfecto, David, muchas gracias. 4 y 10 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Te aseguro que somos un montón de gente los que ahora mismo estamos poniendo las calles, y te lo vamos a demostrar, ¿eh?
Y queremos que nos llames por teléfono, porque así sabemos lo que están haciendo los ponedores de calles, cómo están ellos precisamente eso, poniendo las calles. Llámanos, te vas a llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Ellos ya lo tienen.
Andrés, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, buenas noches. Todavía no he dormido.
No, ¿estás currando ahora mismo?
Sí, desde las 6 de ayer.
¿Y a qué te dedicas, Andrés?
Vigilante. Aquí estoy, en Justiniana, con una obra que es faraónica. Va a ser la planta congeladora más grande de Europa. La tengo enfrente,
¿sí?
Está, la planta está en funcionamiento, pero están ampliando el negocio y, bueno, pues tengo delante lo que es un mecano gigantesco,
claro,
que básicamente es un armario en el que hay que meter los productos congelados.
Madre mía, pero que cierren bien la puerta, que si no te afectaría el frío, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que no le he preguntado a los operarios que están en la planta principal.
Madre mía.
Te aseguro que calor no pasan.
José está en Vigo. José, buenos días, hermano.
Hola, buenos días.
¿Cómo está la cosa por ahí?
Pues mira, afortunadamente lleva toda la noche lloviendo y eso, pues bendita lluvia, la verdad.
Uh-huh. Bueno, eres vigilante, ¿no? Según me comentaba David.
Sí.
Ajá. ¿Qué estás vigilando?
Pues estoy de rondas con el coche de empresa y haciendo rondas por varios servicios, acudiendo a alarmas que puedan saltar.
Uh-huh. ¿Cómo viviste la noche de ayer?
Pues con mucha, mucha angustia, la verdad. Tuvimos fuego cerca de casa, que no llegó a pasar nada, pero cerca estuvo. Y luego, pues hombre, pensando en amigos y familiares que sí que estuvieron en zonas demasiado cercanas al fuego y, hombre, pues se pasó bastante mal, la verdad es que sí, mucha impotencia.
José, ¿tú eres gallego?
Sí.
Uh-huh. ¿Te has dado cuenta cómo se ha volcado toda España con vosotros? ¿Cómo somos, no? Cuando la gente realmente lo está pasando mal.
Pues sí, la verdad que aparte he estado, yo viví 10 años en Cataluña, en Barcelona.
Uh-huh.
Y realmente desde que pasó esto ayer, desde allí siempre la gente muy pendiente y...
Uh-huh.
Y bueno, siempre aquí siempre ha pasado, ¿no? O sea, más allá de independentismos o no, que eso es otro tema.
Uh-huh.
Cuando las cosas van mal dadas, yo creo que
exacto,
eso se aparca y
estamos, lo
que estamos.
Poniendo las calles.
Estos ponedores nos llamaron en directo y estuvimos hablando con ellos y nos encanta conocer qué es lo que estaban haciendo. Yo creo que ya la gran mayoría ya tiene que tener el diploma oficial de ponedor de calles.
Sí, se manda muy rápido, pero hay veces que alguno, pues oye, el correo electrónico no lo hemos cogido bien, la dirección tampoco, y bueno, puede fallar. Nos mandáis un mensaje para recordarlo y ya
claro,
está, y se lo mandamos al orfebre. Bueno, los que
tienen...
Mira, hecho mucha gracia.
Dice Juan Manuel Rusillo, dice, gracias por ser como sois y darnos Bea y tú y el gran orfebre que está siempre ahí y no se le menciona mucho.
La verdad es que sí,
es
se ha quedado con el orfebre.
Por supuesto, es que los hace a mano.
A tus nietos, David.
Claro que sí, es que los hace a mano. Es de las pocas personas que hacen los diplomas a día de hoy a mano.
Para que veas.
Joder, tienes un mérito y los hace muy bien.
Y los manda, perfecto. Oye, si quieres tener el diploma, lo que tienes que hacer primero es llamarnos 950-60-06. No vale decir que no tienes el diploma si no has llamado.
Correcto, correcto.
950-6006, que es un teléfono gratuito. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de un correo electrónico poniendo las calles @cope.es. Y, por supuesto, puedes comentar el programa. Estamos en directo, vamos a leer los mensajes que vayas dejándonos tanto en facebook.com/poniendolascalles como en Twitter @poniendocalles.
En Twitter, es verdad. Voy a abrirlo, que hay mucha gente que me dice, Pulpo, ya no nos haces caso a los de Twitter. Pues venga, ahora mismo lo abro y también seguimos y mencionamos a los de Twitter. A ver, abierto aquí en los ordenador, perfecto, @ poniendo calles y también el mío personal, @ el pulpo cope. 4 y 13, no hago la rima, 13-13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Natalia es una ponedora que nos está escuchando en Elche. Dice, Pulpo, el otro día pusiste una canción de los Eagles que me encantó. No recuerdo el título. ¿Podrías volver a ponerla? Pues venga, vamos a ponerla porque hay un montón de gente que siempre alucina cuando ponemos las canciones de los Eagles. La canción se llama The Best of My Love. Disfrútala, estás en directo en COPE. Gracias.
Talk it over, but the words come out too rough. forget the way that we live, wasting our time on cheap talk and wine, left us so little to give. That same old crowd was like a cold dark cloud that we could never rise above. But here in my heart, I give you the best of my love.
Qué bonita canción para comenzar el día. Estamos a miércoles 18 de octubre. Saludo a Manu, que me escribe en Twitter y dice: buenos días, ponedores, vamos en ruta con Cofares por la A5 y lloviendo. Un saludo y nos manda un montón de banderas de España. Un abrazo, Manu, gracias por estar con nosotros.
José Sánchez nos da los buenos días. Saludos de los guardias civiles en servicio de noche en Barbate, nos cuenta José. Juan Luis Soto: buenos días, Pulpo, sin luz estamos, tormentas y truenos en Jerez.
Vaya.
Melli Marbella: buenos días, vamos a por el miércoles, aquí desde el hospital de la Serranía de Ronda con mi madre, María Lobillo, que está ingresada, está muy malita, pedid por ella. Pues eso oye, haremos.
Que vaya todo muy bien y rezaremos por ella, claro que sí.
Iván Domingo nos da los buenos días desde Majadahonda. Dice que vuelva a poner las calles una semana después con vosotros, que he pasado unos días en Soria de vacaciones junto a la familia. Un abrazo, programón, y nos manda fotito en su puesto de trabajo.
Pues venga, esa fotito la vamos a insertar en el collage que vamos a hacer. Yo creo que en dos semanas lo tenemos preparado y lo podréis descargar en nuestro Facebook. Con lo cual, comparte en la foto en nuestro muro, que la insertamos, pero queremos ver cómo nos escuchas. La radio, el transistor, la radio del coche, el taxi, donde nos estés escuchando, te haces una foto y nos la cuelgas en el muro.
A Francisco le tenemos en la admisión de urgencias del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Dice que nos escucha todos los turnos de noche. Un saludo a los ponedores. Alberto Rodríguez: otra noche más poniendo pañales a mi pequeña y no calles. Mucho ánimo a toda la tierra galega. Tomás Rasilla: buenos días, fabricando frenos de disco desde Cantabria.
Impresionante.
Un abracico.
Impresionante.
Y Paula RV: buenos días, me gustaría que saludarais a mi padre, a Óscar, que es un gran ponedor de calles.
Sí, le mandamos un abrazo bien fuerte. Claro, tu padre seguramente ha sido el que te ha contado lo de este programa y ahora nos escuchas tú, con lo cual, un abrazo a tu padre y a ti un besito.
Un beso, Óscar. Fernando López: los estoy escuchando desde la cama. A las 7 me voy a levantar ya para ir al campo.
Perfecto. Y bueno, ahora voy a leer la gente que nos ha seguido ahora mismo en Twitter. Vamos a hablar con Roberto Palo, porque además, fíjate, hemos hecho un reportaje espectacular, ya que arqueólogos de Israel, pues, han presentado un nuevo y sorprendente descubrimiento, porque, según los expertos, estamos hablando de unos vestigios que son claves en la historia de Jerusalén. Roberto Pablo se ha cogido su látigo y también su sombrero y se ha convertido en Indiana Jones.
Pues sí, ya sabes que siempre que cojo el látigo tengo alguna aventura arqueológica, arqueológica que contaros. Queridos ponedores, eso, lo que os vamos a contar a continuación es una de esas noticias que deberían de ser portada y casi pasan desapercibidas. Hemos hablado con Daniel Blumenthal, nuestro corresponsal en Israel, un país que es tan historia que cada vez que se escarba un poquito aparece un legado del pasado.
Pues están excavando en Jerusalén desde hace 150 años y desde hace 150 años que están buscando en realidad testimonios de escritos que mencionaban antiguos edificios públicos y buscando la forma de confirmar esos textos. Bueno, pues han encontrado dentro del túnel del Muro de las Lamentaciones, que es un túnel que se prolonga unos 200 metros en dirección norte a lo largo del muro occidental que contiene al monte del templo o esplanada de las mezquitas, como prefieren llamarlo árabes y palestinos, y allí se ha encontrado bajo el arco de Wilson varios sedimentos, 8 sedimentos del muro, y bajo ellos, cuando se quitó el polvo y la tierra que los cubría, se sorprendieron en descubrir una construcción en forma de teatro, un odeón, un pequeño teatro para 200 personas, techado porque estaba bajo el arco Wilson. El arco Wilson es uno de los la única construcción entera que se excavó y que formaba parte, junto con otros arcos, de un puente que permitía el acceso desde Occidente al Gran Templo de Jerusalén.
Hay tantos escritos que hablan de Jerusalén que encontrar evidencias de lo que hasta el momento eran hipótesis siempre es una alegría para los arqueólogos e investigadores.
Se encontró ese teatro, ese odeón para 200 personas, parte del escenario está también intacto y evidentemente no habían terminado de construirlo. Según algunos historiadores, en esa época del emperador Adriano, Jerusalén fue denominada Alia Capitolina y en el año 138 hubo una rebelión encabezada por Bar Kojba contra los romanos, y aparentemente en esa oportunidad dejaron de construir ese pequeño teatro. Pero los arqueólogos están sumamente satisfechos, dicen que es un descubrimiento dramático para ellos y también que confirma parte de las historias escritas sobre Jerusalén.
Bueno, pues si has estado en Jerusalén en alguna ocasión, habrás notado que es un lugar con algo especial. Daniel nos describe dónde está situado.
Si tú miras al muro de las Lamentaciones, hacia la izquierda del muro, hay una entrada a un túnel que fue excavado hace 20, 25 años y que conduce por debajo, a lo largo de la continuación del muro, porque el muro que está descubierto es de 60 metros, pero el monte estaba amurallado en 250 metros aproximadamente en el lado occidental, o sea que todo ese túnel que llega justamente hasta la Vía Crucis fue excavado y muchos descubrimientos se hicieron allí, entre ellos este teatro, está bajo tierra.
Sin ser experto en la materia, uno se imagina la importancia histórica que puede tener esto, pero ahora queda eso, la interpretación.
Bueno, en primer lugar, la confirmación del hecho de que hay escritos históricos que mencionan un teatro junto al monte en el que estaba el gran templo de Jerusalén, y que podía servir para dos objetivos, o para pequeñas presentaciones ante un grupo reducido de público, o para la reunión mensual o semanal del Consejo Urbano de la ciudad, que ya se llamaba Alia Capitolina en esa época.
Bueno, todos sabemos el cuidado que hay que tener para no herir sensibilidades en la zona. Son varias formas de ver el mundo en un terreno muy pequeño. Bueno, ¿cómo lo está viendo cada parte este descubrimiento?
Por raro que parezca, yo no he visto reacciones árabes o palestinas. En el pasado, cuando Israel excavó en las proximidades de la explanada de las mezquitas, los palestinos protestaron y acusaron a Israel de estar socavando el monte para derribar la mezquita de Al-Aqsa. Esto está un poco al costado de la mezquita de Al-Aqsa, pero quizás por las vicisitudes del acuerdo de pacificación palestino entre Hamas y Al-Fatah, o porque el descubrimiento en realidad habla de un testimonio de una presencia romana en Jerusalén y no justamente judía, quizás por alguno de esos motivos no hay reacciones por ahora.
Bueno, una construcción de principios de la era cristiana entre los años 50-100, esto que te estamos contando sí que es una noticia con historia.
Un gran descubrimiento que está dando mucho titular y mucha curiosidad internacional porque había escritos acerca de teatros romanos en Jerusalén, pero nunca fue hallado uno. Y no es uno grande, no es un tipo coliseo, un teatro como el de Caesarea, Cesarea que hay aquí, o en Bet-Sheán, que son grandes teatros romanos. Este es un recinto pequeño, un odeón, un auditorio, algo por el estilo.
Las 4:23 de la mañana, estamos en directo en COPE poniendo las calles. Gracias, Roberto Pablo, por este perfecto y maravilloso reportaje que te has marcado. Y saludamos a los ponedores que nos están escuchando ahora mismo mientras están currando, como Frank, que va con un camión, dice: Pulpo, voy repleto de yogures naturales de Danone. Los voy a repartir ahora mismo por la Comunidad de Madrid.
Y también tenemos a otros ponedores en Facebook. A Emilio Olivera dice: os presento a Irene, una nueva ponedora. Y manda foto de una recién nacida que se la ve tan rechonchita que me quiero morir.
Qué
es
maravilla.
Que es muy bonita.
Qué cosa.
Muy bonita. Bueno, bienvenida.
Bienvenida, claro que sí.
Oye, que seguro que da guerra por la noche.
Vea, yo quiero saludar a Carlos. Carlos es un un taxista que me he encontrado en ya casi en la puerta de Alcalá, iba, nos hemos quedado parados en el mismo semáforo, le he mirado, digo, este hombre tiene cara de ir escuchando la radio, y efectivamente iba escuchando la radio, pero iba escuchando la radio, dejémoslo ahí, y digo, ¿y qué escuchas? La radio. Digo, pues yo soy el Pulpo, ahora te voy a saludar a las 4 de la mañana en COPE, así que Carlos, taxista, que esa luz verde esté muy poquito tiempo encendida, ¿vale? Gracias por escucharnos y ya verás qué bien te vas a sentir aquí, hermano.
Isabel Requena dice, oye, que no os puedo llamar porque si os llamo me oye el que ronca. Más feliz que una perdiz.
Pues me encantaría escuchar esos ronquidos. O sea, que no te digo nada.
Isabel, ya sabes, tienes que llamar 950-60-06 y no hace falta ni que hables. Ponnos solamente
ponnos un momento
el
como
teléfono
bufa.
A ver cómo bufa.
Y sin ningún problema, no hay ningún problema.
Rafael Castaño, buenos días y mis condolencias a la familia de mi paisano, el piloto murciano. Conchi Acosta también, buenos días. Desde Sevilla me acuesto y termino el programa con Carlos. No duermo.
Está muy bien, claro. De Carlos a Carlos, de Carlos Moreno el Pulpo a luego Carlos Herrera. Yo creo que nos lo vamos a pasar bien. Déjame un momento, vea, que salude a los ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, Alfonso Pecas, Jutu Marcos y Jusuma y Jesusma Heredia.
Perfecto. Oye, vamos con noticias porque tenemos un montón de cosas. Un año más hemos vuelto a conocer las diferencias de renta que existen entre los municipios españoles.
Ya.
No hay muchos cambios. Pozuelo de Alarcón en Madrid repite como la localidad con más renta media de España. Sus habitantes declaran de media unos 69.136 euros al año. Ni qué decir tiene que el hecho de que la finca pertenezca a este municipio levanta con mucho esos ingresos.
Vamos.
Allí viven, entre otros, Cristiano Ronaldo, Fernando Torres o Simeone, y con esas nóminas no hay quien pueda.
Hombre,
¿Por qué te ríes?
Porque Ronaldo vive ahí. O sea, ahí es donde está la viruta.
Claro, claro, ahí está el tema y por eso sube tanto la media. No es que todos los ciudadanos que viven en Pozuelo tengan una renta de 69.000 euros al año.
Pozuelo tiene un casco antiguo precioso. He estado yo actuando en septiembre y Pozuelo es un lugar maravilloso de Madrid.
Sí,
¿eh?
Sí, es bonita la localidad y es cierto que tiene cierto postín, pero
sí,
no todos ganan ese dineral.
Claro.
Pero claro, tener esos vecinos, pues claro, es la leche. A Pozuelo le siguen San Frutos de Bagués en Barcelona, Boadilla del Monte y Majadahonda, también en Madrid.
Perfecto.
Y por la cola encontramos la localidad de Zainos, en Badajoz, con una renta media de 10.577 euros al año. Tú imagínate la diferencia. Claro, allí no vive Cristiano Ronaldo,
claro,
ni
hombre.
Messi, ni ningún otro. Cervantes en Lugo y Puerto Serrano en Cádiz.
En Cádiz. Qué
esos
buena.
Son las tres localidades que
qué bien.
Tienen la renta más baja. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
¿Me has quitado el boli tú?
Yo no, yo tengo aquí mi boli de Cadena 100, la mejor
variedad musical.
Escuchamos la música del Padrino porque ahora te voy a hablar de Carrie Fisher.
Hombre.
Y tú pensarás, ¿por qué me pones esta banda sonora para hablarme de la actriz que dio vida a la princesa Leia? Tendría que ser la de la Guerra de las Galaxias. Pues no, yo ahora mismo te lo explico. Según acaba de revelar una amiga de Fisher, esta era un poco padrina en su vida real. Ahora que han empezado a salir a la luz diversos casos de acoso sexual en Hollywood, la guionista Heather Robinson ha contado cómo logró librarse de uno de estos hombres gracias a la inestimable ayuda de Leia. Heather le contó su problema a Carrie Fisher.
¿Sí?
Y esta tuvo clara la solución. Era de armas tomar, aquí tu prima.
Hombre, mi prima era
sí,
potente.
Sí, sí. Dice, sin mediar palabra, la actriz dijo que a ti ese desgraciado te está acosando sexualmente.
Pues déjamelo un poquito.
La actriz envió al acosador, un importante productor de la Sony, una cajita de Tiffany's con su lazo blanco y todo.
Mm.
Eso sí, en su interior, en vez de una joya, había una lengua de vaca.
¿Una lengua de vaca?
Sí, sí, ¿tú te recuerdas esa imagen
sí,
que se despierta el tío en la cama con la cabeza de su caballo ensangrentada? Pues tú imagínate el productor este de Sony cómo se le quedó el cuerpo. Cuando abre la caja, ve la lengua de vaca y el siguiente mensaje, porque iba con nota. Si alguna vez vuelves a tocar a mi querida Jedero o a cualquier otra mujer, la siguiente entrega será algo tuyo metido en una caja más pequeña.
¡No, pero qué fuerte!
Toma, Jeroma, pastillas
de
goma que yo me hago así todo, según me llega una carta de estas características, claro. Cuidado con la princesita, que era una maqui.
Pero esa, hombre, la princesita tenía potencia la tía, ¿eh?
Yo sí ya era fan de Carrie Fisher, ahora tiene toda mi admiración. Sé que parece un poco drástico, pero cortó el acoso de raíz,
hombre,
¿eh?
Claro, lógico.
La tal Heather dice que el de Sony no se le volvió a acercar,
hombre, por supuesto,
ni en pintura. Madre mía, qué susto. Bueno, la historia del día nos lleva hasta Ávila, concretamente al municipio de Gil García, donde en la tarde del lunes desapareció una pequeñita de 2 años. La niña fue encontrada 7 horas después, en torno a las 2 de la madrugada, en el monte. Se encontraba perfectamente y todo gracias a su mascota. ¿Esto es o no es para comértelo. Yeah. La pequeña fue hallada dormida, acurrucada en el suelo, claro, ya destrozada a las 2 de la mañana. ¿Qué cosa tienen los niños pequeños? Se escapan, se pierden. Tú imagínate el miedo que tienen que pasar y se quedan dormidos.
Increíble.
Tú no te quedarías dormido en el monte, hombre, ni harto vino.
Pero ahora, como un niño esté cansado, es que le da igual,
¿eh? Que le da igual.
Pero vea, si yo cuando voy haciendo los bolos por ahí, que voy con 30.000 vatios de sonido, veo a matrimonios con los niños dormidos.
Con los carritos.
En los carritos, digo, dormidos. Pero esa criatura.
Oye, mis hijos y se quedaban dormidos alguna vez en alguna verbena con lo que tú dices, la música altísima, y luego cuando llegas a casa, que se hace el silencio, se despertaban los desgraciados.
Es increíble, ¿verdad?
Es impresionante.
¿Cómo son los pequeños?
Son tremendos. Bueno, la historia es que la pequeñita fue hallada dormida, acurrucada en el suelo, pero protegida del frío por su perro, que no se separó de ella en ningún momento. Cuando la pobre se echó a dormir, el animalito se acurrucó junto a ella para darle calor.
Fíjate.
Pero eso sí, no dejaba de gemir. Los agentes que formaban parte del dispositivo de búsqueda la han encontrado precisamente gracias al gruñido del animal, que sabía perfectamente que era la manera de que los localizaran. Uh-huh. Salvo por unos arañazos, el estado de la pequeña es bueno, así que podemos hablar de historia con final feliz. Ojalá todas las desapariciones de canijos acabaran así. Pero qué curioso, ¿eh? La tía a las 2 de la mañana, dormidita, con 2 añitos, dijo, ya me encontrarán.
Sí.
Es verdad, ellos llega un momento en que dicen, vamos a ver, yo me voy a quedar dormida. Vosotros sois los mayores, a ver qué hacéis.
Increíble.
Bueno, aunque te parezca mentira, en Reino Unido se ríen, ¿eh? Te parecen unos setos, pero no. De hecho, el humor británico es conocido en el mundo entero, pero al parecer lo usan poco. Al menos en la tele. Según un estudio realizado por la organización que controla la radiodifusión en este país, la BBC, no cuenta en su parrilla con las suficientes horas de humor. Si Benny Hill levantara la cabeza...
¡Qué bueno!
¿Tú sabes que la BBC emitió el show de Benny Hill por primera vez en 1955?
Sí.
Tela, tela. Foto de un éxito. De hecho, el programa se pudo ver también fuera del Reino Unido, aquí en España. ¿Te acuerdas que lo echaban?
Sí, sí, sí.
En los años 80.
Y además, Sevilla tenía un tamiz muy rarito de imagen, muy raro.
Es que estuvo más de 20 años en la parrilla.
Era muy antigua, las imágenes eran súper antiguas.
¿Qué
¿eh?
Vamos a hacer? Porque es que tenía muchos años. Pero bueno, a partir de ahora, la cadena pública británica va a estar obligada a emitir al menos 300 horas al año de programas ligeritos, simpáticos y cine de comedia. Yo estoy totalmente de acuerdo. El Brexit y sus consecuencias no van a ser fáciles de pasar si no es con algo de gracia. Así que rían, por favor, que les va a hacer falta, yo creo, a los británicos.
Pues me parece súper interesante lo que acabas de decir.
Muy bien, muy bien. Escuchar a Joaquín Sabina relatar cómo vive el problema en Cataluña define lo que está ocurriendo. Sabina, como sucede con Serrat, no son sospechosos de votar al PP, porque mucha gente cree que lo del problema catalán, esto que tiene que ver con el Partido Popular. No. Sabina no tiene nada que ver con el PP. Esto no es una cuestión de partidos, ni de izquierda ni de derecha, sino algo más profundo. El cantante se ha desahogado, pero bien, en Quito, donde ha asegurado que aquí no estamos ante Cataluña contra España, sino Cataluña contra Cataluña. De hecho, se ha manifestado radicalmente en contra de cualquier persona que quiera hacer una patria más pequeñita teniendo una tan grande. Dice que los mayores males que ha sufrido Europa han sido por culpa del nacionalismo y lamenta que actualmente hay familias que no se hablen entre ellos y amigos suyos que no pueden opinar públicamente porque quieran seguir siendo españoles. Palabra de poeta. Aquí tienes a Joaquín Sabina.
Y además lo más alucinante de todo esto, Bea, es que le van a llamar fascista.
Por eso te lo he contado al principio.
Como han hecho con Serrat.
Y no son sospechosos
estos
dos. Como
han hecho con Serrat. Que hay que recordar que los dos hacían el vídeo de la ceja con Zapatero.
Y sí,
bueno,
sí.
Y aparte son reconocidas personas de izquierda, pero son dos genios. Los dos son dos genios.
No tiene nada que ver.
Y hay que apartar la izquierda con la derecha con lo que está pasando en Cataluña.
No tiene nada que ver.
Exacto, efectivamente. 4:33 de la mañana, ahora menos en Canarias. Tenemos un teléfono en directo en este estudio, en el estudio Encarna Sánchez, que es el 950-6006. Vamos a hablar con Mariano, que es un ponedor que está en marcha ahora mismo. Mariano, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú por dónde estás?
Bueno, por Huesca. Por
Huesca tiene. Está haciendo fresquito ahora mismo por Huesca, ¿no?
Fresquito, pero bueno, no tanto como la fama que llevamos.
Como en Alaska, ¿no?
Ahí está. Está muy bien, ¿no? Hace una noche muy buena.
Mariano, ¿y a qué te dedicas? ¿Cómo pones las calles ahora?
Pues estoy en un hostal pequeñico y aquí estoy haciendo un poquitín de todo. Recepción, facturas, reservas, pues todo eso que se suele hacer.
Claro, estás haciendo ahí el trabajo que durante el día pues tus compañeros se tienen que encontrar ya hecho, ¿no? El tema de administración y papeleo y esas cosas, ¿no?
Correcto, exactamente.
¿En la parte de atrás tienes las llaves de las habitaciones?
Sí, claro.
A ver, gira la mano y muéveme un llaverito que tengas por ahí. A ver cómo suena. Claro.
¿Ya has oído?
Sí, sí, perfectamente. ¿Es de tarjeta o de llave de estas que son muy grandes? Que es casi como la rueda de un camión.
No, tienen que ser muy grandes. Los llaveros tienen que ser muy grandes, si no desaparecen.
Y pesados, ¿no? ¿Verdad?
Hombre, claro. Claro.
¿Os han mangado muchas llaves?
No es que las manguen, es que se las llevan muchas veces sin querer. Uh-huh. O sea que a nosotros nos hacen un hijo de madera, claro.
Claro, me imagino. Oye, ¿y por qué no les ponéis una cuerda muy larga para que la gente pues se pueda dar una vuelta por allí y luego...?
La vuelta tendría que ser muy larga, no, la cuerda tendría que ser muy larga.
Claro, pero bueno, por lo menos tienen la rueda ahí controlada, ¿no?
Exacto, sí, pero bueno, así se controla también.
Qué bueno. ¿Qué ha cenado esta noche? ¿Qué ha cenado?
Pues es que ya casi no me acuerdo de cuando cené. Madre mía, callos, fíjate.
Oh, qué bien, qué cosa más sí. Saludable por la noche, ¿verdad?
Sí, no, hombre, desde luego. Hombre, por la noche tú piensas, bien lo sabes tú, uh-huh. que lo que se llama cena para nosotros, que sí. Trabajamos por la noche, es casi como el desayuno.
También es verdad. Y luego cuando te metes en la cama, ¿te vuelves a comer algo o directamente vas
sí,
a la cama?
Sí, 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 no, también. Hay que comer. Uh-huh. Hay que comer
y no vaya a ser que venga mucho aire y nos traslade de población, ¿verdad?
Exactamente.
Qué bueno, Mariano.
Vosotros, cuéntame algo de vosotros, ¿qué tal por ahí?
Pues mira, aquí, haciendo un programa de radio desde las 4.
Exactamente, pero tú preguntas, cuéntanos algo de ti,
pues
de
mira,
vosotros.
Yo cené un yogur natural porque ayer tuve una comida de negocios y comí cordero. Entonces tenía tal pesadez de estómago que no pude cenar.
Con eso cómo vas a dormir luego.
Claro.
Algo ligerito.
Algo claro. Ligerito, claro. Un yogur naturalito. Intenté dormir, no pude dormir. Me levanté y estuve organizando las canciones de la semana que viene y trabajando.
Muy bien. Yo de todas formas que te quede que muy claro, yo llamo para que me mandéis el diploma.
Hombre, por supuesto.
Diploma, porque, vamos.
Por supuesto.
Vamos.
¿Y cómo es que no lo tienes ya?
Pues oye, no lo sé, dímelo tú.
¿Por qué no habías llamado antes?
Que no he llamado, madre de Dios. Si te enseño el teléfono, igual tengo de un día como veintitantas llamadas. Que estaba aquí con mi hijo...
Y llevabais desde dos teléfonos a la vez, ¿no?
Sí, sí, sí.
Qué bueno. Pues, Mariano, pues discúlpanos, es que llama muchísima gente. No te lo imaginas.
No, pero ya me lo imagino, claro que me lo imagino.
Claro.
Pero fíjate, ¿quieres creer que es la primera vez que me coge el teléfono?
Bueno, has tenido suerte. Y ya verás ahora, porque te voy a pasar con el orfebre para que le des tus datos y te haga el diploma.
Ahí está.
¿Vale?
Ahí está.
Bueno, pues marca el teléfono y te devuelvo la llamada al orfebre. Marca el número 4, ¿vale?
Vale, perfecto.
Dale al 4 y te paso con el orfebre.
Muy bien, perfecto. Venga, muchísimas gracias.
Dale.
Adiós.
Dale al 4. Marca el 4. ¿Mariano? ¿Mariano? ¡Qué raro! Bueno, tengo que decir una cosa que me llena de orgullo y de satisfacción. Se confirma el concierto de Deacon Blue en España. Próximo mes de febrero 2018, tres ciudades, Madrid, Barcelona y Valencia. 3 de febrero Valencia, 2 de febrero Madrid, 1 de febrero Barcelona. Las entradas ya están a la venta en houstonpartymusic.com. Los Deacon Blue en concierto en España. Cause I tear out the pages that I've got in these books just to find you some words to get some reward and I'd show you all the photographs that I ever got took and I'd play old 45s but now mean nothing to me and you're shaking and it's driven me. Let me know, let me know, let me know, let me know. recordando hasta el próximo mes de febrero. Si tienes ocasión, no te los pierdas. Deacon Blue en concierto desde el 98. Desde el 98 no están por España. Hay noticias que dicen que es desde el 93, pero vamos, Ángel, tú me estás escuchando. Yo creo que es desde el 98 que les estuve viviendo yo en Aqualún, en la sala Aqualún. Pero bueno, 1 de febrero en Barcelona, 2 de febrero en Madrid, 3 de febrero Deacon Blue en concierto en Valencia. Vea, si puedes, te tienes que venir conmigo al de Madrid, ¿eh?
¿Ah, sí, eh?
Te van a encantar.
No he ido nunca a un concierto de ellos.
Bueno, te van a encantar, es una pasada. Ricky Ross es un genio de la música y tiene unas canciones tan bonitas que iremos poniendo poco a poco hasta el mes de febrero.
Perfecto, pues ya me dirás entonces. Oye, okay. Rafa Gancedo nos manda buenos días a todo el equipo desde Maliaño, en Cantabria. Dice que nos está escuchando desde la cama. Carmelo en el taxi en Elche, poniendo las calles. Y Ricardo Fabricio nos da los buenos días aquí en Alcorcón, dice Madrid, de conserje de noche. Y nos manda una fotito en su lugar de trabajo. Y tengo que decirlo, yo que soy muy curiosa, me he fijado en que tiene el calendario del mes de agosto detrás.
Anda.
O es vieja la foto, sí, o no ha cambiado el calendario.
¿Cómo observas? ¿Observas todo así?
Sí. ¿Alguna pregunta más?
No, que veo que hay un montón de gente que dice, menos mal que viene Deacon Blue a España, me gusta mucho Pulpo. Es alucinante. Oye, veo ahí a David, vamos a decirle que pase, ¿no? 4:41, hora menos en Canarias, estamos en directo en COPE, vamos a decirle a David Cuevas que se pase por aquí porque tenemos que contar un montón de cosas. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, nos encanta acompañarte, intentes dormir o estés trabajando, el caso es acompañarte, aunque en estos momentos pues te puede llamar un poquito la atención lo que David Cuevas nos vaya a contar. David, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pulpo.
Y encima veo que vienes acompañado.
Sí, hoy traigo dos buenas noticias en esto de lo insólito y lo extraño para todos los ponedores. Una ya la conocerán y es que me tienes que permitir, Pulpo, que lo comente, felicitar desde aquí a un compañero que desde hace muchos años está metido en estos temas, que creo que gran parte de los ponedores conocerán de sobra, como es Javier Sierra, que ganó el premio Planeta.
Planeta, se la ha llevado. Y encima era colaborador de Herrera. Es espectacular la trayectoria de este chaval, ¿eh?
Efectivamente, Javier Sierra con el Fuego Invisible. Desde aquí, pues, nuestra más sincera enhorabuena. Esa es la primera noticia de la noche. Y la segunda, que, bueno, pues vengo bien acompañado, una vez más. De vez en cuando, pues ya sabéis, los ponedores, que pues me gusta venir acompañado de algo que no sean solamente nuestros queridísimos testigos y esos audios que solemos poner de vez en cuando. Y en esta ocasión, pues, os hemos cambiado por un invitado de auténtico lujo. Él es muy jovencito, pero tiene una gran trayectoria. Es el director del programa realmente fascinante, El Dragón Invisible, de Radio Castilla-La Mancha, y responde a nombre de Jesús Ortega, y aquí le tenemos.
Jesús, buenos días.
Muy buenos días.
Y también eres tú uno de estos flipaos del cariño con estas cosas extrañas que ocurren porque ocurren.
Ocurren. Y hoy, el ejemplo que vamos a mostrar, del que vamos a hablar, estoy convencido de que muchos oyentes de Poniendo las Calles van a sentirse identificados con las experiencias que vamos a narrar.
Efectivamente, porque normalmente, y seguro que si ahí decimos experiencias cercanas a la muerte, algunos ponedores caen, otros andan perdidos. Si decimos estas experiencias que tienen lugar cuando una persona clínicamente muerta se encuentra con esa luz al final del túnel, seguro que ya todos saben un poco por dónde van los tiros. Pero no vamos a hablar de esas experiencias, vamos a hablar de algo mucho más desconocido que sucede antes precisamente de esos momentos y que tiene un nombre muy curioso, que es el efecto lecho de muerte. Yo creo que sería interesante preguntar a Jesús, ¿no? ¿En qué consiste?
Es que es verdad, además es una definición, como ha contado David, que coincide en muchas personas, pero esto nunca lo había oído.
Pues no lo habías oído, pero estoy convencido que las experiencias te van a sonar, y si no conoces a alguien que te ha contado algo de estas características en alguna ocasión, va a ser muy extraño. Voy a aprovechar muy brevemente el ejemplo de experiencias cercanas a la muerte, que quizás sea lo que los oyentes más puedan identificar, para comparar y definir esto del efecto lecho de muerte. Como bien decía David, las experiencias cercanas a la muerte son esas visiones, sobre todo de túnel, de seres ya fallecidos, amigos, familiares, incluso mascotas, pero que se producen en un estado de muerte clínica, es decir, encefalograma plano. Sin embargo, este efecto lecho de muerte, investigado y catalogado desde el ámbito científico, esto es importante remarcarlo y ahora ahondaremos en ello, son una serie de experiencias normalmente divididas entre visiones o sueños, es decir, se pueden producir mientras estamos despiertos o bien a través del sueño, que tienen que ver o que se relacionan con familiares, amigos, mascotas fallecidas o incluso figuras religiosas, y que se producen minutos, horas, días, semanas e incluso meses antes de la muerte. ¿Cuál es la característica de estas visiones? Pues que normalmente cuando se ven anticipan que la muerte está próxima.
Madre mía, joder, pues sí que son cosas bonitas, ¿no, macho?
Se te escapa un taco, fíjate si te ha sorprendido el tema, ¿eh?
Hombre, claro que me ha sorprendido, sobre todo porque desde ese punto de vista me llama muchísimo la atención y que coincide con lo que nos contaste no hace mucho en cuanto a las mascotas que habían fallecido, que se reencontraban con sus dueños y demás.
Efectivamente, nos lo contó Miguel Pedrero, efectivamente, esos casos de pues mascotas fallecidas que se presentaban de manera, digamos, mortuoria o presuntamente espiritual a sus dueños. Aquí hablamos de algo mucho más amplio, de personas que dicen ser partícipes de unos fenómenos, como te gusta a ti decir, Pulpo, muy raros.
¡Qué raro!
¡Qué raro, ¿verdad? Y bueno, Jesús, tú has recogido casos realmente espectaculares a este respecto, ¿no?
He recogido casos y ahora os comentaré algunos. Como decía, este tema del efecto lecho de muerte es una terminología, un concepto que se acuña desde el ámbito científico. Si bien antes se conocían como experiencias al final de la vida, en el año 2014 la revista americana de medicina paliativa publicaba un estudio que precisamente se titulaba así, ¿no? Experiencias en el lecho de muerte, y analizaba este tipo de visiones. Sobre todo se producen en pacientes terminales, pacientes pues que ya tienen por desgracia los días contados. Cogieron una muestra de unas 59 personas finalmente, y lo curioso es que todas habían descrito una experiencia de este tipo. Sí que es cierto que la mayoría, más del 50% de estas experiencias recogidas por los investigadores, se habían producido durante el sueño, pero lo curioso y las características de estas experiencias o de este efecto lecho de muerte, antes de comentar algún caso que sí que he tenido la oportunidad de recoger, es que suelen ser bastante positivas. Es decir, suelen, para entendernos, para decirlo fácil y llanamente, suelen reconciliar al paciente que las vive un poco con esa experiencia a veces solitaria que es la muerte. Sirven casi como paliativo, nunca mejor dicho, porque bueno, les reconcilia con algunas experiencias de su pasado. Sí que es cierto que hay un porcentaje muy mínimo de estas experiencias que tiene, una consecuencia emocional, quiero decir, negativa en el paciente, pero es un 20% de los casos que estos investigadores recogieron en el 2014. La mayoría son experiencias positivas, llenas de paz, llenas de realismo. Es una de las cosas que destaca, el realismo con el que los pacientes viven estas experiencias, pero sobre todo, y los investigadores, ahora haremos al final inciso, ¿no?, en lo que inciden precisamente es en investigar este tipo de experiencias, porque ellos no entran a valorar, y después quizá sea el tema que salga, si esto demuestra o no la existencia del más allá, entran a valorar la experiencia o la valoración positiva que tienen los pacientes que dicen vivirlas. Y como me preguntaba David por experiencias, lo decíamos al inicio, yo estoy convencido de que muchos oyentes ahora mismo pues están recordando que algún familiar, a mí me ha pasado, que algún familiar cercano, pues en el último momento, yo a escasos momentos de morir, pues refirió haber visto a un amigo, a un familiar o a una figura religiosa, en el caso de los amigos y familiares, personas que ya habían fallecido. Y suele pasar, como digo, yo me he encontrado con muchos casos. El primero, de hecho, yo cuando publiqué el reportaje al respecto de este tema en la revista Enigmas, en la que colaboro, en la que trabajo, y lo leyó mi madre, me dice, pero bueno, hijo mío, ¿cómo no me cuentas este tipo de cosas? Ella me habló de que mi abuela, unos días, unas semanas antes de morir, mi abuela era ya paciente terminal, ya estaba diagnosticada, era cuestión de tiempo, y unas semanas antes de morir tuvo la visita de un primo lejano suyo, y al irse, el primo, al terminar ya la visita, al marcharse, le dice que si no le había contado que ella había estado viendo a su madre y a su padre esos días. Claro, mi madre, el familiar, se lo toman en un primer momento como algo, pues lógicamente, ¿no?, muy extraño, algo que sorprende. Días después, y ya a escasas horas de fallecer, la misma tarde o la misma mañana, seguía refiriendo este tipo de presencias. En este caso, mi abuela veía a su padre y a su madre, y no es el único caso con el que me he encontrado, claro.
Claro, es una de las cosas que yo os quería preguntar a los dos, David, Jesús. Realmente, ¿cómo se sabe lo que ha soñado una persona que luego se ha muerto? ¿Cómo se sabe que ha vivido todo eso? ¿Porque luego se ha recuperado y lo ha contado tranquilamente? ¿O porque ha tenido la oportunidad de decirlo antes de morirse?
Bueno, en estos casos, claro, hay que diferenciar. Las experiencias cercanas a la muerte, evidentemente, se cuentan una vez que esa persona se ha reanimado y, pues, en este caso, celebramos, no ha fallecido. En ese momento, claro, no era su momento, según dicen esas figuras que se encuentran en esa luz al final del túnel. En el caso de los efectos lecho de muerte es más interesante, porque las personas antes de fallecer cuentan, dicen que que están viendo en ese momento, nos lo cuentan a nosotros que estamos acompañando en esos momentos quizá más fatídicos, ¿no?
Sí.
O más dramáticos. Por ejemplo, imagínate que tú estás con un familiar y dicen, Carlos, mira, está ahí tu tía Juana. Y tu tía Juana, es un ejemplo, ¿no? Nos estamos inventando.
Si quieres, pon otro ejemplo, porque además es que tengo una tía que se llama Juana.
Vaya hombre, entonces, eso sí que es precognición.
Gracias.
¿No? Bueno, pues, un, yo qué sé, tu tía María Alberta está ahí y claro, claro, tú le dices, pero vamos a ver, si murió hace 30 años. No, no, pero la estoy viendo ahí. Eso sería un ejemplo, ¿no, Jesús?, de un efecto lecho de muerte, ¿no?
Efectivamente. La diferencia, por ejemplo, entre los casos que yo estoy contando y, por ejemplo, los del estudio de la Revista Americana de Medicina Paliativa son distintos, porque esos sí que están recogidos bajo control. Es decir, se aseguró de que los pacientes a los que cogían no tenían ningún tipo de problema psicótico, se aseguraron de que no estaban tomando una medicación cuyos efectos secundarios pudieran provocar la alucinación, que además es otra de las cosas en las que inciden. La diferencia entre la alucinación, porque es otra de las cosas que los oyentes pueden pensar, ¿no? Bueno, pues esto es una alucinación en el último momento de nuestras vidas. Lo curioso es que la alucinación, por norma general, es algo que al paciente que la ve le desconcierta, le desagrada en cierto modo porque claro, no entiende qué está viendo. Sin embargo, claro, este tipo de experiencias saben perfectamente lo que están viendo, las aceptan, dialogan con ellos. Insisto, la diferencia entre hacerlas bajo pues factores o método científico, no controlando todo lo que se está haciendo, o las experiencias que en este caso yo he recogido, que evidentemente no he hecho todo ese trabajo científico de los investigadores. Lo curioso, y es como comentaba, lo curioso de este caso es que es un fenómeno relativamente nuevo. Bueno, hay residuos de este tema a finales de, bueno, a comienzos del siglo XIX. William Barrett es el que empieza a investigar este tipo de experiencias, pero lo hace relacionándolo ya con un supuesto, con la existencia, dando por hecho la existencia de un supuesto más allá. Lo curioso, como decía, es que los investigadores de la investigación, valga la redundancia, del año 2014, es que no entran a valorar, no entran a jugar si hay o no hay más allá, sino a que este tipo de experiencias se producen, así lo han catalogado y así lo han identificado, son positivas en la mayoría de los casos para los pacientes, y al margen de que un más allá exista o no, conviene investigarlas, porque es algo que, como estoy convencido e insisto, muchos oyentes estarán relacionando e identificando alguna historia parecida.
Jesús, hay casos muy interesantes, los recoge por ejemplo Raymond Moody, que fue doctor que a mediados de los 70 populariza estas experiencias de caras a la muerte. Comenta que hay casos de experiencias de muerte compartida, que no solamente la persona que despierta después de ese, digamos, que de esa muerte clínica explica que ha visto algo, sino que personas que la acompañan lo han visto. ¿Pasa algo parecido hasta cierto punto con los efectos del hecho de muerte?
Pasa algo muy parecido, y rápidamente, William Barrett, precisamente al que nos referíamos, espiritista físico de comienzos del 19, escribió un libro, si no recuerdo mal, se puede buscar en internet, Visiones a la hora de la muerte, creo recordar que era el título, y ahí él describe una experiencia muy curiosa que es la que además le lleva a investigar este tipo de fenómenos. Y es que, por resumir mucho, su mujer trabajaba como partera, ayudando en los partos del hospital. Y bueno, en un momento determinado hay un parto que se complica, muy difícil, en el que la madre pierde mucha sangre y bueno, pues casi que acaba muriendo, ¿no? Lo curioso es que ella ve en esa ya experiencia al final de su vida, ¿no?, en esa experiencia al final de la vida, ve a dos figuras, a su hermana y a su padre. Sí que es cierto que ella estaba al corriente de la muerte de su padre, porque había sucedido hace unos cuantos años, y no le sorprende, bueno, pues ha visto a su padre. Lo curioso es que su hermana había muerto mientras ella estaba en el hospital, semanas antes. Y dado su delicado estado de salud, la familia había decidido no poner al tanto de la muerte de esa hermana a la madre que finalmente muere. Claro. Por tanto, qué curioso, ¿no?, que ella vea a una hermana que había fallecido en ese trance compartido con el padre. ¿Cómo nos explicamos esto? Bueno, pues habría que investigar o tener todos los datos, pero desde luego es algo bastante curioso.
Tenéis 30 segundos cada uno para decirme qué opináis personalmente de esto.
Bueno, yo le voy a ceder a Jesús el 40 de los 60 que nos das. Yo simplemente decir que me parece un tema fascinante, que es un objeto de estudio que continúa y que la ciencia, yo creo que tiene algo que decir al respecto en los próximos años.
A mí precisamente me parece un campo de estudio en el que me encuentro extremadamente cómodo, porque para mí no entra a valorar si hay o no un más allá, sino que nos estamos enfrentando a un tipo de experiencias que suceden, eso es innegable, en base a los testimonios y las experiencias recogidas, que desde luego nos abren un campo de investigación científico, claro, fascinante, porque lo que nos estamos dando cuenta es que estas experiencias, insisto, al margen de ser sobrenaturales o no, nos ayudan a nosotros en el final de nuestra vida. Entonces, desde luego, merece investigación.
A mí me gustaría tener un día un testimonio de un doctor, de un médico, que en ese momento que está teniendo una persona que ha podido tener un accidente de tráfico y que se está despidiendo, seguramente haya podido recoger algún testimonio de esa persona. No sé si tenéis, si sí, conocéis
sí,
algo.
Sí, sí, sí. Un día, si quieres, hacemos un especial, una sección en la que hablemos de casos, de experiencias cercanas a la muerte. Yo he recogido algunos. Y de incluso doctores que han tenido propias experiencias cercanas a la muerte ellos mismos, ¿no? Y se han impulsado a investigar precisamente este tema.
Pero David, yo me refiero a alguien que se esté muriendo y que estoy diciendo, ya empiezo a ver con las personas que me voy a reencontrar. Uh-huh. Si realmente alguien ha podido decirlo antes de morirse y lo ha escuchado un doctor.
Claro que hay experiencias, Miguel Ángel per tierra, por ejemplo.
Sí, son... sí, las hay. Pero claro, normalmente las experiencias cercanas a la muerte se cuentan después, de cuando vuelves de la muerte clínica, porque esas experiencias, esa visión la tienes una vez que tú estás clínicamente muerto, con lo cual es difícil describir algo que aún no has visto cuando no has fallecido, ¿no? Lo interesante es que hay montones de personas en muchos sitios del mundo que coinciden en los detalles, ¿no? E incluso casos de personas...
Eso es lo que me llama la atención.
...presuntamente ciegas. Exacto. Que describen cómo salen de su cuerpo, cómo se ven desde arriba, cómo el instrumental que llevan los médicos, el color de las batas que llevan los médicos, según los estudios que hizo, por ejemplo, Kenneth Ring, que es un científico que investigó este tipo de experiencias. Es decir, es un tema muy amplio y que podemos abordar más adelante.
Y lo haremos, David. Jesús, mil gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, un placer.
Gracias, chicos. Seguimos poniendo las calles.
Seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
El fuego no es invisible. Estamos hablando de que Galicia arde por los cuatro costados.
Situación desoladora en este momento en la parroquia viquesa de Valladares. Ambiente muy...
Diego García es concejal de Medio Ambiente de Nigrán.
Ahora está totalmente calmado.
¿Sirvió la lluvia o no sirvió?
Bueno, fue escasa, pero ayudó.
¿Dónde está usted, Marta?
Yo estoy en Vigo.
¿Por qué?
Pues porque lo hemos pasado muy mal ayer aquí.
Al fuego político que se anuncia...
¿Paloma, hay alguna novedad?
Bueno, en la Audiencia Nacional están esperando a que llegue el mayor de los Mossos, José.
Está pasando. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía... Estás en Herrera en COPE.
Las 4:56 de la mañana en directo, estamos poniendo las calles. Gracias por escucharnos y gracias por hacer el programa con nosotros. Somos la comunidad de los currantes y de la gente que insomne no puede dormir y que levanta España.
Vamos a cumplir un año de legislatura, Pulpo, y si hay un parlamentario que se ha hecho con un nombre, con permiso de Gabriel Rufián, ese ha sido Carles Mulet. El senador de Compromís se va a llevar un premio por su actividad parlamentaria a la pregunta más original. No sé si existe el galardón, pero habrá que crearlo. Es profeso para este caballero. Mulet comenzó su leyenda interpelando al gobierno sobre si tenía previsto un protocolo de actuación ante el apocalipsis zombie. No sé si se refiere al problema catalán, suponemos que no. Suponemos que se refería a los zombies de The Walking Dead. Y entonces, esto se lo preguntó al gobierno, que ya le dijeron que creen que ante el apocalipsis zombie poco se podía hacer. No habían preparado nada. Bueno, pues bien, ahora ha reclamado al ejecutivo de Rajoy que sume del Valle de los Caídos los restos mortales de Francisco Franco y los envíe a la sede nacional del Partido Popular. Ya sabes, aquí a calle Génova, número 13. Yo no sé qué iban a hacer allí con la que tienen ya montada, era lo que le faltaba, a la sede del PP, también te digo, un muerto. Pero original es un rato. Mulet se está haciendo un nombre y en política, como en el show business, esto es lo que cuenta. Por cierto, tengo dos noticias interesantes de hoy antes de irme con la música. La primera es que Tesla ha abierto su primera tienda física en España. Lo ha hecho en Barcelona, en pleno centro de la ciudad condal. La tienda muestra, entre otros, el Model S, el primer sedán premium 100% eléctrico, con hasta 632 kilómetros de autonomía en una sola carga, que esto está que te quieres morir.
¡Qué barbaridad eso! ¿Qué te parece? 632 kilómetros en una sola carga de eléctrico.
La tienda ha abierto un mes antes de que Tesla inaugure otra en Madrid. Estará aquí, muy cerquita de la emisora, en Serrano 3, por si quieres comprarte uno. Lo pues vas mira, a tener, no. Según salgas, te vas a poder meter.
Pues te lo agradezco, pero no.
Y otra buena noticia. Anda, ¿y por qué? Esto está muy bien, si Carmena nos tiene aquí.
Pero tú sabes lo que vale un Tesla.
Hombre, claro, porque tiene 632 kilómetros de autonomía eléctrico. Lo bueno se paga.
Es una barbaridad, ¿eh?
Aquí en Madrid te digo que nos va a venir muy bien porque Carmena nos anda cerrando el tráfico cada 2x3 y solamente pueden pasar los eléctricos.
Los eléctricos pueden pasar por cualquier lado.
Así que tú haz lo que quieras, pero la tienda te la abren en un mes.
Pero lo mejor es que no contaminan nada, ¿eh? No contaminan nada.
Claro que ese es el objetivo.
O sea que o sea, ahí está es la interesante, historia. Pero claro, interesante. A ese precio...
Tela. A ese precio, pues eso, a mí me cuesta, vamos. Y otra buena noticia. León se ha impuesto este año como capital española de la gastronomía. El 1 de enero tomará el relevo a Huelva y lo hará con múltiples actividades para promover su despensa. Ajá. ¿Qué le ha hecho ganar enteros a León frente a Cuenca, que era con quien había llegado a la final? Sus productos. Vinos, cecina, botillo, carnes, frutas, verduras, quesos y legumbres, que es que se me hace la boca agua, amparadas por 3 denominaciones de origen. Habrá que darse una vuelta por allí por León, Pulpo.
Pues digo yo que sí.
Venlo moviendo. Nos vamos a ir yo con la música. Escuchamos al artista porque acaba de anunciarse que Cher participará en la segunda parte de Mamma Mía.
¿Qué dices?
Su papel en el musical aún no ha sido revelado, pero ya sabemos que formará parte del reparto junto a Meryl Streep y Amanda Seyfried.
Está muy bien, muy bien. Oye, que nos estamos acercando a las 5 de la mañana. Ponedores, te voy a adelantar un poquito lo que nos espera en la siguiente hora. Fíjate, te voy a contar qué puede pasar si nos saltamos el desayuno. La importancia que tiene el desayuno. Poca broma con esto, ¿eh? Que parece que es una tontería, que preferimos bebernos un café y salir pitando, y para nada, ¿eh? Es importante. Vamos a conocerlo dentro de un ratito aquí en directo en Poniendo las Calles. Antes vamos a actualizar la información con Dani Trigo, y yo voy a ir preparando, voy a darle a actualizar a Twitter y a Facebook, a ver quién nos ha seguido, para nombraros enseguida. Gracias por estar con nosotros.